Señor senador Ernesto Agassi, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día. Es un gusto acompañarlo.
Bueno, muchas gracias por sus minutos aquí en estudios. No puedo abstraerme de aquella condición suya de autoridad del Ministerio de Ganadería, porque, claro, es un hombre que, más allá de ese cargo que ocupó, siempre se interesó por estos asuntos del campo, del agro, y la circunstancia de la seca, capaz que aquí, en el asfalto, no la percibimos en la dimensión real que tiene. Es sumamente preocupante, Ernesto.
Es muy grave, muy grave. Me tiene muy afligido. En la mitad de todas estas discusiones que hay sobre las inversiones, sobre acá, no puedo de mirar para arriba y acordarme del cielo, claro, que nos está macheteando esa cosa tan generosa que es el agua, que tanto necesitamos.
Es verdad, ¿qué valor económico tendría una lluvia? No habría que medirlo. Para eso hay algunos economistas que hagan una proyección. ¿Cuánto valdría un buen chaparrón?
Y el impacto social, ¿sabes cómo calmaría las angustias de toda esa gente que, claro, se levanta y mira para arriba? Y la vaca tiene el pasto amarillo, que hay que ahí, sí, sí. ¿No? Es una cosa terrible. Se anunciaban para esta semana algunas lluvias, aunque fueran pocas. Yo digo que cualquier poquitito sirve.
Cualquier moneda sirve, en este caso, pero... es cierto. Bueno, decía usted, el gobierno anunciando esto del plan de inversiones, de eso vamos a hablar en algún minuto, del presupuesto, ajustando allí algunas cifras seguramente, y con varios frentes abiertos. Además, el Frente Amplio está en una discusión de proporciones con respecto a qué hacer con la presidencia de la coalición de izquierdas, pero vayamos por parte, si le parece. Esa imagen potente del presidente y sus ministros, ¿qué reflexión le mereció al instante de verla?
Es una cosa adecuada, estaba siendo demandado por sectores importantes de la sociedad. El momento de dificultades que nosotros no tenemos más remedio que importar las dificultades, porque siendo un país con solo 3 millones y produciendo muchos bienes que son para el mundo, en realidad lo que pasa en el mundo se nos mete adentro del país. Entonces, responder a eso con un shock de inversión, que es el flujo de inversiones más grande en la historia del Uruguay, me parece que es lo adecuado. Me alegra mucho que el presidente haya preparado la decisión en la que trabajaron tantos actores. Bueno, escuché a Álvaro hablando recién sobre eso. Vi todos los ministros comprometidos con esta idea de que lo que no nos viene de afuera, intentaremos dinamizarlo de adentro. Yo creo que es un principio general de las economías que se preocupan por el bienestar de su gente, no por la economía con una visión liberal absoluta, sino con un cierto aire de keynesianismo. Tiene que hacer eso el gobierno. Me alegró mucho que se hubiera hecho de esa forma.
Bien, le preguntaba hace algunos minutos a García exactamente por ese punto que usted acaba de mencionar, y él decía que las declaraciones del presidente Vázquez fueron una señal fuerte contra noticias que iban para el lado del bajón. También en el Frente Amplio se notó en algún momento la inquietud porque venía muy de bajón el anuncio del Poder Ejecutivo, ¿o no lo notó así usted?
No, en realidad cuando uno pone tercera, cambia la velocidad. Claro. Nosotros veníamos todos muy equilibrados con el crecimiento, con el crecimiento, con el crecimiento, con abundancia presupuestal, con el desarrollo de planes sociales, y muy preocupados por seguir para adelante, dando respuesta a los principales problemas del país. Pero en la agenda no teníamos como cosa importante esto que nos plantea el mundo. Así que, en realidad, acomodarse a la nueva situación, ser un poco más cauteloso, más estricto, pensar en los niveles salariales, en los niveles de ocupación, en los niveles de la distribución de la riqueza en el país, es distinto si vamos viento en popa a que si tenemos que ser cautelosos. Me parece que eso es lo que pasó en el conjunto de la población, en el movimiento popular y en el Frente Amplio. Es razonable que así sea.
¿Y cómo reacciona cuando se habla de una administración anterior donde primó el desorden en materia de uso de dineros públicos y donde algunos actores de la oposición de alta calificación, como el ex candidato presidencial Luis Lacalle Pou, habla de la década perdida?
Y bueno, me parece que eso confronta con el sentimiento de los uruguayos. Los uruguayos en general estamos más contentos, más conformes. Hemos solucionado los problemas más importantes que teníamos, estamos afirmados pensando en el futuro, hemos solucionado cantidad de problemas que está teniendo el Uruguay y que va a seguir teniendo. En ese sentido, Creo que discrepo totalmente. Capaz es una década perdida para los que perdieron las elecciones. Para nosotros es una década ganada en el sentido del desarrollo del país, del desarrollo productivo, del bienestar de la gente, de la disminución de la pobreza. Yo creo que tendría que pararse en un barrio humilde de cualquier ciudad para ver si esa gente siente que fue para atrás o que va para adelante. Me parece que a veces uno tiene que salir de sus propios zapatos y ponerse en los zapatos de otro para poder valorar los sentimientos de un pueblo.
¿Se confrontan modelos, acaso, o estilos de gobierno? Porque se insiste con este concepto de decir, bueno, pero a ver, en una época de bonanza extraordinaria a nivel global, bueno, fuera que no se hubiera bajado la pobreza, que no se hubiera aumentado el empleo.
Bueno, en la década del 90 también el Uruguay tuvo valores de crecimiento económico, sin embargo, no se mejoró la situación de los sectores de bajos ingresos. En la década del 90 nosotros tuvimos valores de crecimiento importantes, no aumentó el poder adquisitivo del salario, al contrario, se eliminaron los consejos de salario. La riqueza, uno la distribuye para el lado que políticamente el gobierno toma las decisiones. O favorecemos que se concentren y se agranden los bancos y los que tienen altos ingresos, o favorecemos que disminuya, yo diría, la angustia de la gente pobre y que empiece a pensar en que tiene derechos iguales que todos los demás.
Ahora, Ernesto, ¿les quedó una asignatura pendiente de pronto con esa cantidad importante de uruguayos que están debajo de esos 14, 15 mil pesos? Se habla de algo así como 600 mil uruguayos que están en esa circunstancia.
No sé, a algunos les gusta decir la materia pendiente. A mí no, el concepto de materia pendiente no me gusta porque en realidad empezamos a trabajar, empezamos. Las reformas estructurales de un país llevan tiempo, hay que ser muy paciente y muy constante. No se puede resolver con una decisión administrativa del presidente de la República de un día para el otro. Incluso nos empezamos a encontrar con problemas nuevos. Por ejemplo, ciudadanos que hay oportunidades de trabajo, pero que ellos no están capacitados para aprovechar esas oportunidades, porque han vivido excluidos, porque no tienen el hábito de las 8 horas, porque prefieren vivir de otra manera, aunque les ofrezca una mejor oportunidad de conseguirse un trabajo en la construcción, en algún lugar así, pero los ata a estar y prefieren vivir de otra forma. Es un asunto cultural, no es un asunto solo económico. Entonces, cambiar para mejor los sentimientos y la forma de vida de un país no es changa. Yo creo que los problemas se van solucionando en una escalera. Todo junto es imposible.
¿Y duele más la crítica según de dónde provenga?
No. Por lo menos a mí no. Yo sé que el camino es largo, que la escalera tiene muchos escalones. Sé que los que van a gritar más son los que antes estaban privilegiados y ahora sienten que hay una sociedad más equilibrada.
Claro. Pero grita el PICNT también.
Y el PICNT cumple el rol social que tiene que cumplir, que es solicitar mejores condiciones de trabajo para sus afiliados. Quizás yo, si en vez de ser senador de Frente Amplio fuera militante sindical, estaría diciendo lo mismo. Pero cada uno en el lugar donde está, ¿no? El que está arriba del tablado canta, el que está abajo aplaude. Es natural, eso en una sociedad.
Y denuncia también, el PICNT ha dicho, ha hablado de esta masa de uruguayos que está todavía en situaciones muy precarias.
Sí, bueno, el gobierno es sensible a eso. Lo que el PICNT tiene que entender, que estas cosas no se pueden resolver de un golpe ni en un momento, se van tomando medidas en esa dirección. El PICNT ha reconocido que en los últimos 10 años ha habido avances importantes en materia de los derechos laborales, de salir de la pobreza, del salario mínimo, de las jubilaciones, en la utilidad de los consejos de salario, las pautas que se han establecido. Bueno, esto es un tema de progresión social hacia una sociedad más justa.
Un apunte muy breve respecto al paro del 6 de agosto. ¿Está de acuerdo con la medida que se llevará adelante?
Yo no me voy a poner en juez de los paros de los trabajadores, los entiendo. Yo no voy a parar, pero bueno, yo soy un trabajador muy particular porque trabajo en el Palacio Legislativo. No voy a enjuiciar lo que los trabajadores hacen. Me parece que no es de mayor utilidad, pero eso visto desde mi lugar. Los dirigentes sindicales tienen que fortalecer su estructura, la adhesión a los programas que tienen los gremios, y eso lo hacen con metodología propia.
Con gimnasia, muchas veces se señala, una especie de gimnasia sindical que necesita mantener activa la estructura.
Y de fortalecimiento de sentirse comprendidos dentro del ámbito sindical, de ser respetuoso, de participar en las discusiones y en las decisiones comunes.
Lo cierto es que es un año de debate sobre el presupuesto, la ley madre, como se insiste en señalarla. Allí está la discusión sobre la infraestructura, las inversiones, y se advierte por parte de algunos observadores de la política, marchas atrás y marchas adelante en varios temas, la pauta salarial, el Antel Arena. ¿Cómo califica este momento del gobierno, Ernesto?
Bien,
¿Pero no hay algo de eso, de pendular de un tema al otro?
No,
¿O de una posición a la otra?
No me imagino un Uruguay donde todo esto fuera diferente. Somos todos opinadores, no le teníamos mucha confianza a la Sub-23 que fue
a Toronto.
A creo que si el itinerario fuera un poco distinto también habría opinión diversa. Lo que me importa es la firmeza del gobierno en la marcha, en las decisiones. Hubo muchos temores en la sociedad de que la situación adversa internacional que se nos mete adentro condujera a una retracción de la economía. Me parece que este anuncio, con Tabaré a la cabeza, del shock de inversiones, nos calma mucho a todos.
Pero antes hubo el otro anuncio, ¿no? El de parar, por ejemplo, el Antel Arena.
Sí, creo que eso fue una cosa, no sé si mal decidida, comunicada en forma abrupta, un poco contradictoria, es cierto lo que decís, sobre todo porque lo más difícil de un proyecto de este tipo, que pretende transformar una barriada, yo la conozco muy bien, yo vivía enfrente de la Tel Arena, conozco bien las canchitas de baby que hay en la vuelta, además creo que de los que andamos en la vuelta soy el único que estuve en la inauguración del cilindro, cuando era una obra emblemática que estaba destinada sobre todo a exposiciones industriales, la primera que fue una exposición industrial. Me parece que lo difícil de un proyecto para desarrollar una barriada que se ha deprimido por muchos motivos es que los propios ciudadanos se apropien del proyecto. Y ahí la barriada está, cuando Antel instaló su tienda, cuando se hizo la canchita de básquetbol, cuando se mejoraron las canchitas de fútbol, cuando se terminó la guardería, y cuando hay un proyecto que se espera con expectativa de los vecinos que están confiados en eso, se logró lo más importante, y es que la ciudadanía de esos barrios se va a ir al mercado modelo. Van a pasar muchas cosas en esa zona de Montevideo, que está en el centro geográfico de la ciudad, y que, sin embargo, no tiene un desempeño social, y la gente no tiene una adhesión a su propio barrio más que por la historia. Construir una cosa que nuclee a la ciudadanía me parece que es muy importante. Eso estaba logrado, y de repente tirarle un balde de agua fría, sin mayor contacto con toda esa red que se fue construyendo, me parece que no es muy bueno.
¿De dónde provino el balde de agua fría?
Y de la decisión que después se clarificó, porque tuvo que salir Tabaré Vázquez a decir, no, que de lo que se hablaba era de que se postergaba su ejecución. Y después hubo señales bien claras del Poder Ejecutivo de buscar camino para seguir comprometidos, muy reclamado por los trabajadores, y yo creo que también por el sentimiento del barrio.
Porque a usted le consta, Ernesto, que se mencionó como una actitud que derivaba de la autoridad económica, del Ministerio de Economía y Finanzas, y que luego se fue revisando en atención, por ejemplo, a la postura que asumió el MPP. Cuando uno afronta lo que será este debate por el presupuesto, ¿qué papel asumirá el MPP y cómo intentará también incidir para que Economía matice su vocación?
Quizás lo que nosotros sentimos en ese momento fue, yo creo que estuvo determinado por lo que sintió la mayoría de la población, por lo que sintieron los trabajadores, no solo los que trabajan ahí, por lo que sintió el barrio, de que no se podía dar el barco de vuelta en la mitad del río, así ¡bum! Había solo apuntar para el otro lado. Más bien, toda la satisfacción que sentimos ahora por las inversiones que se van a hacer en la dirección es lo que nosotros veíamos como salida a este momento. Entonces, nos reconforta mucho estas decisiones de ahora. Nos hubiera gustado que la decisión de la Antel Arena hubiera sido parte de estas decisiones de ahora, en el sentido de una cosa más equilibrada, más solidaria con la sociedad, ¿no?
Así que eso marca una experiencia, por ejemplo, en una forma de proceder. ¿Debería entonces Economía estar más en contacto con la fuerza política?
Yo creo que aquí hubo más que nada problemas de comunicación y no tanto de decisión.
A ver, cuénteme.
Porque si la decisión del equipo económico hubiera sido parar esas inversiones en una forma drástica y no hacerla, ¿cómo entendemos que ahora esté siendo parte de todo este shock de inversiones? En realidad, El conjunto del gobierno apuesta a una inversión pública importante también en aquel momento. Lo que pasa es que eso no fue claramente comunicado.
Y también allí se instaló en el debate lo que fue el desempeño de las empresas públicas. El propio expresidente Mujica dijo, apelo a un término campero, si le parece, Ernesto, ya que a usted le gusta tanto el campo, dijo que capaz que se le había soltado demasiado la rienda a las autoridades en el gasto.
Sí, primero yo te voy a corregir.
Bien.
Las empresas públicas no son empresas. Son servicios del dominio comercial e industrial del Estado.
Esa precisión no tiene que ver simplemente con la semántica.
Es conceptual.
Es conceptual. Allí habla de la filosofía que ustedes, sí, como sector, entienden.
Y es la que dice la Constitución. Los servicios del Estado que se afincan en algunas actividades que son estratégicas para el país cumplen un rol en la marcha del Uruguay. A mí me gusta decir, la Coca-Cola no está comprometida con los índices macroeconómicos. La Coca-Cola es una empresa que hace sus inversiones y trata de obtener el mayor beneficio posible. Sin embargo, los servicios del Estado nuestro son parte de la acción de gobierno. No hay empresas privadas que se ocupen, por ejemplo, de que no suba la inflación. No hay empresas privadas que se ocupen de que las personas que vienen ahora en el ómnibus tengan un boleto más barato. O sea, los servicios del Estado cumplen un rol en el conjunto del Estado, y quiero combatir la idea de que se les puede evaluar igual que una empresa privada con los mismos parámetros.
Claro.
Yo creo que esto es conceptual.
Esa corrección que usted hace tiene que ver con lo conceptual, no es una picardía. Es porque usted además quiere provocar lo que es un debate profundo sobre el papel que deben desempeñar las empresas públicas, pero en su fuerza política no está del todo claro eso.
Yo creo que sí que está claro. Yo creo que
sobre ese, el papel, el rol que deben desempeñar.
Es que es el rol que están cumpliendo. Antel hizo unas inversiones impresionantes en conectividad, nos metimos con esto de la fibra óptica. Las inversiones que hizo la UTE en generar energía
eólica
con otras fuentes, ¿no? Con fuentes renovables, con biomasa, energía eólica, fotovoltaica, son tareas que de repente una empresa privada no las hace porque no le reditúa. ¿Por qué en este país no se desarrolló el bioetanol? ¿Sabes qué? Yo, de las primeras utilizaciones de bioetanol que recuerdo acá, fueron en 1903 o 1904, José Valle y Ordóñez en su auto lo hizo andar con alcohol obtenido a partir de la fermentación de boñato. No es casual que el artículo 1 de la ley de ANCAP le encomienda la producción de un carburante nacional. No es casual. Había una visión de eso en aquellos años, que después se fue perdiendo. Entonces, eso una empresa privada difícilmente lo haga.
Pero usted quiere provocar ese debate, entonces.
Yo quiero discutir eso porque me parece que las empresas públicas tienen que estar alineadas hacia el desarrollo nacional.
Pero no advierte ningún exceso, por ejemplo, en el desempeño de las empresas públicas. No vayamos tanto al lado de las inversiones, pero usted que revisa los números, ¿no vio ningún desvío en ningún caso?
Yo no los conozco con detalle, me gustan, pero no trabajo en esa área. A mí me llama la atención que mucha gente está preocupada, incluso en el frente, por la publicidad de los servicios públicos oficiales, y no se preocupan por la publicidad de las empresas privadas que compiten con ellos, ¿no? El Banco de Seguro del Estado está en competencia con empresas de seguro privado. Yo veo toda la publicidad que hacen las empresas privadas, y el Banco de Seguro del Estado tiene que competir con ellas en todos los terrenos.
Pero las restricciones creo que apuntan a aquellas empresas monopólicas. Las restricciones en publicidad, por ejemplo.
Sí. Yo creo que las empresas monopólicas tienen un rol en la publicidad que es inducir, dar a conocer lo que están haciendo, inducir el consumo de productos de calidad y defender su desempeño, ¿no?
¿Rechaza la restricción entonces que se establece para la publicidad de las empresas?
Me parece que tiene que ser equilibrada, que tiene que ser cuidadosa. El compañero que está a cargo de una responsabilidad en el Estado siempre piensa que eso es lo más importante y le trata de meter con todo lo que puede. Y se puede exceder por un énfasis puesto en el buen resultado de su desempeño.
Por ejemplo, las empresas públicas también tienen su regulación por la Constitución, Ernesto. ¿Allí usted no advierte que podría cometerse algún exceso si se pretende justamente cambiar la esencia de las empresas públicas, o como las denominó usted hace un ratito, que era largo el título, ni me acuerdo.
No, son servicios públicos, eso está establecido en la Constitución. Nosotros esta parte de la Constitución la apoyamos con mucha fuerza. Uh-huh. En realidad, si uno piensa en los últimos 10 años, los servicios de dominio industrial del Estado cumplieron un papel importante. Las inversiones que se hicieron en energía, ahora ya no tenemos más cortes de luz. Uh-huh. Y con seca o con lluvia, tenemos otra fuente, diversificamos la matriz.
Pero en ANCAP, por ejemplo, hay un barco que salió 12 millones de dólares y nunca se movió un metro en el agua, dicen.
Ajá. Sí, ese es uno de los puntos que están analizando los compañeros. Yo confío totalmente en nuestros compañeros que estuvieron en ANCAP, que siempre, uh-huh, todos los días, todos los minutos, tomaron las decisiones mejores para el país.
Y si confía, Ernesto, ¿por qué no una comisión investigadora?
En realidad estamos todos investigando. Lo que pasa es que hay distintas herramientas de investigación. Uno puede llamar a un ministro, a una comisión para investigar a ver qué es lo que está haciendo. Puede llamar al ministro con el directorio de la UTE o de ANCAP. Puede invitarlo a venir a sala para tener una discusión. Puede hacer una interpelación. O puede utilizar alguna de las comisiones parlamentarias que son de muy diverso tipo. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo hoy todo el día, los compañeros que están en la preinvestigadora están analizando con detalle cada uno de los capítulos de la denuncia que hizo el miembro denunciante, y vamos a ver cuál es la figura jurídica que mejor se aviene al poder que tiene cada una de estas instancias.
No hay una decisión tomada.
No hay decisión tomada, lo vamos a tomar mañana de mañana, uh-huh, en función de la naturaleza. En principio, ayer la reunión había terminado hacía un ratito y los compañeros nos dijeron, tenían todas las carpetas ahí. Bueno, todas las críticas vienen por el lado económico-financiero del desempeño de la empresa. Eso ya es un alivio para nosotros. No hay ilegalidades, no hay un ataque porque se haya violentado leyes vigentes, ni la Constitución de la República, ni ninguna de esas cosas, sino que está ubicado en el terreno económico-financiero, de la eficiencia de la empresa, de la cantidad de inversiones, de lo que se obtuvo con esas inversiones. Bueno, eso nos parece que ya es importante. Uh-huh. ¿Dónde está ubicada la pelota? ¿En qué cancha está?
Y usted dice, en principio, ¿hay disposición a qué?
No digo nada porque lo va a resolver la bancada mañana. Y uh-huh.
Pero usted sigue manteniendo...
No soy pitonizo.
Pero tiene olfato.
La bancada tiene un compromiso muy grande con la transparencia.
Por eso.
Un compromiso muy grande en todo caso... comunicar bien lo que hemos hecho bien.
¿Y no es el ámbito adecuado una comisión investigadora para comunicar bien, para transparentar absolutamente todo?
Hay muchos tipos de comisiones. Según cuál sea la naturaleza de lo que hay que discutir. Tampoco nosotros vamos a partir de la base de aceptar que hubieron ilicitudes, porque para nosotros no hubieron ilicitudes. Así que mañana lo vamos, uh-huh, a resolver. No me obligues a decir lo que yo no siento, ni sé bien qué es lo que vamos a decidir.
No, en todo caso le pido que reitere lo que ya ha dicho. Usted se opone. De hecho, creo que habló de declaraciones apresuradas tanto del presidente Vázquez como de Sendic.
A mí me parece que es difícil fijar una posición sobre el instrumento jurídico que se va a usar en esta instancia sin tener todos los elementos sobre la mesa de lo que está reclamando la oposición. En ese sentido me parece que no se ajusta. Ahora, creo que lo que quiso decir Tabaré Vázquez, sí, o lo que quiso decir Sendic, es no tenemos nada que ocultar. Mm. Ahora, si no tenemos nada que ocultar, ¿una comisión investigadora es lo adecuado? Hay muchos tipos de comisiones. Veremos.
Es un insumo importante, de cualquier modo, el pronunciamiento tanto del presidente como del vicepresidente y expresidente de ANCAP.
Estamos en un país republicano. Mm-hmm. Yo puedo coincidir o no con lo que dice la Suprema Corte de Justicia o con lo que dice el presidente de la República. Uh-huh. A mí me parece que hay que analizar esto con muchísimo cuidado y dar la respuesta adecuada a la naturaleza de lo que se demanda.
Se mencionó en algún momento que el impulso reformista, que sobre todo tenía su origen en algunos sectores del Frente Amplio, específicamente el MPP, el impulso reformista de la Constitución, tenía como cometido distraer la atención sobre aspectos como los de ANCAP.
No, eso es un bolazo. Así nomás, te lo digo en inglés. Nosotros venimos trabajando en el tema de la reforma constitucional desde hace bastante tiempo en el Frente Amplio. La decisión de trabajar en... es un plenario del Frente de hace 2 años que decidió reflotar la Comisión de Reforma Constitucional. Después eso fue interrumpido por todo el ciclo electoral, que se retomó, pero tiene un cronograma de trabajo hasta principios del 2016. Esto es una cosa, lo de reformar la Constitución o no, es un tema estructural, no es un tema coyuntural, no es de ahora por lo que está pasando.
En esa concepción de que sea algo estructural, ¿no debería tener participación también la oposición? ¿O ustedes advierten que hay posibilidades de canales de contacto?
Para nosotros tiene que opinar todo el mundo.
Sí, opinar, pero ¿incidir?
Sí, sí, incidir. Todo el mundo, incidir. Todo el mundo. La Constitución es escrito en un papel, las reglas de juego que tenemos todos los uruguayos. No concebimos que eso lo pueda hacer una minoría. Eso tiene que ser producto de un debate, de medir muy bien la temperatura en cada lugar, y decidir con la opinión de...
Tampoco una mayoría parlamentaria se arrogue el derecho de modificar la Constitución.
De ninguna manera. De ninguna manera tiene que ser... algo que sienta la mayoría de los ciudadanos. Si los que queremos modificar la Constitución nos damos cuenta de que la mayoría de los ciudadanos no quiere, y esperaremos que llegue el momento. En realidad, una idea es útil cuando le llega el momento, no cuando alguien piensa que es muy buena.
Muy bien. ¿Y se seguirá ese cronograma establecido por el Frente Amplio?
Exacto. El Frente está trabajando, no sé los demás partidos. Nosotros estamos trabajando porque pensamos que hay cosas importantes de la Constitución que es conveniente modificar.
¿Cuál sería en ese ranking de prioridades el primer tema a considerar?
Yo no te lo puedo decir, no estoy en la Comisión de Reforma Constitucional, ¿cuál es el primero? Sería...
No, pero en todo caso, ¿cuál sería?
Pero hay temas que son importantes. En la Constitución hay temas enteros que no figuran. Nuestra Constitución es una Constitución de hace bastante tiempo. Los temas ambientales no existen. Nos negamos a que la reforma constitucional sea solo para los aspectos electorales. Creo que han habido avances importantes en materia de los derechos laborales que tienen que ser constitucionales. Creo que uruguayos no somos solo los que estamos viviendo dentro del territorio nacional. Yo siento que nuestra Constitución fue redactada en tiempos en que recibíamos inmigrantes de otros lados, pero ahora lo que está sucediendo es que hay muchos uruguayos que están viviendo fuera del Uruguay y son tan uruguayos como nosotros. Me parece que que ser uruguayo es una gran definición de la Constitución. Nuestra Constitución dice que ser uruguayo es estar viviendo en el territorio.
Claro. El propio Frente Amplio, en su momento, cuando había reformas constitucionales promovidas por los partidos fundacionales, entendía que era en función de las necesidades coyunturales o de los cálculos electorales puntuales de los partidos fundacionales. ¿Se puede pensar también ahora a la inversa?
Pero nosotros queremos abrir esta discusión. Fíjate que la Constitución tiene una matriz de que el Uruguay está organizado en un gobierno central y 19 gobiernos departamentales autónomos, ¿no? Sin embargo, por ley introdujimos esto de la descentralización y las elecciones municipales. En realidad, de una vez por todas, digamos, el Uruguay tiene un gobierno central con sus cometidos, con su organización, con su fuente de financiamiento, gobiernos departamentales con su organización, con sus cometidos, con su fuente de financiamiento, y gobierno, en realidad, municipales, con su organización, con sus cometidos y con su fuente de financiamiento. Al fin y al cabo, la organización del Uruguay hoy está media engrillada. Unas cosas dice la Constitución y otras hicimos por ley. Hay asuntos en los que estamos todos de acuerdo, digamos claramente cómo pensamos que tiene que estar organizado el Uruguay.
Muy bien. Bueno, tramo final ya, ahora sí que nos quedan pocos minutos para conocer su opinión respecto a esta situación en la presidencia del Frente Amplio. Y también algunos analistas políticos entienden que se quiere correr a Mónica Javier. ¿No funcionó Mónica Javier en la presidencia?
No, funcionó muy bien. El presidente del Frente Amplio, por estatuto, desempeña sus responsabilidades durante un lapso de 30 meses. Esta vez lo que pasó, que esos 30 meses de la presidenta, de la compañera Mónica, cayeron en el periodo electoral, cayeron antes de las municipales, y se prorrogó la decisión para después de las municipales. Y además creo que hay acuerdo al interior del Frente Amplio de elegir el próximo presidente con el mismo procedimiento con que se eligió a Mónica, con la participación de la Frente Amplista, padrón abierto y que sea democrática la elección.
Tiene que haber una figura en la presidencia, eso está claro.
Sí, eso lo dice el estatuto y es así, y así fue la historia del Frente.
Claro, porque se mencionó también la posibilidad de nombrar un ejecutivo provisorio.
En realidad, hasta que se hagan las elecciones, va a haber un equipo de compañeros que se va a encargar de la presidencia.
¿No va contra los estatutos?
No, porque es transitorio hasta que se haga la elección. Bueno. Y ahora no podemos ponernos ahora a hacer una elección.
¿Y no es más fácil que siga Javier?
No, porque en realidad Javier fue presidenta habiendo priorizado su desempeño como presidente del Frente Amplio. Yo recuerdo que la compañera era senadora, ella dejó de lado, pidió licencia durante bastante tiempo, después renunció a su cargo y se dedicó full time a la presidencia.
Para ahora no estaría dispuesta, o sea, ustedes advierten que no habría margen para ese full time.
Y no puede ser full time porque la compañera es senadora. Nosotros pensamos que la conducción de la fuerza política tiene que ser llevada adelante por un equipo de compañeros que se dediquen a eso. El Frente no es cualquier partido. Tiene 400.000 adherentes. Tiene presencia en todos los departamentos, en todos los barrios, en todas las coordinadoras. Hay que atender eso, que es muy diverso, y además estamos en el gobierno. Y hay que también atender muchas cosas que se derivan de ser la fuerza que hizo el programa y que está gobernando el país.
Mire la afirmación. Leyó a la senadora Constanza Moreira, dice, estoy leyendo, se quiere deponer a un gobierno electo por uno designado. ¿La escuchó? ¿La leyó? Es una afirmación de Constanza Moreira sobre eso, ¿no? Muchas veces aludiendo a ese vínculo necesario entre la fuerza política y el gobierno. ¿Ustedes entienden que la forma de pelear por la presidencia del Frente Amplio es pelear por una cuota de poder potente, importante?
No, es más, yo te digo, como militante del MPP, nosotros no proponemos a ningún compañero nuestro para que esté en ese en ese colectivo que va a estar ahora.
¿No lo ve a Mujica ahí, por ejemplo?
No, tienen que ser compañeros bien Frente Amplista, que no sean, que no representen a ningún grupo.
¿No tienen ningún nombre en la cabeza?
No, de ningún compañero nuestro. De ningún compañero nuestro. Nosotros no vamos a, no creemos que hay un colectivo Frente Amplista para conducir la fuerza cuando culminó la presidencia y las condiciones en las que desempeñó la presidencia Mónica, de la cual tenemos una visión muy positiva por la forma y por las potencialidades que tiene la compañera. ¿No? Ahora cambiaron las condiciones.
El Partido Socialista dice que va a dar batalla por la permanencia de Javier.
Y bueno, estamos acostumbrados a discutir entre nosotros. Si hay algún lugar que te forman discutir es el Frente Amplio.
¿Va a dar batalla el MPP?
Para nosotros no estamos de acuerdo después que terminó la presidencia y que cambiaron las condiciones, porque en realidad podría, si hubieran seguido todas las mismas condiciones que antes, nosotros probablemente lo apoyáramos. Pero con la compañera está sentada por un lado en una silla, que es el Senado, y por otro lado en la otra silla, que es el Frente Amplio, yendo de acá para allá, nosotros no somos una organización política que reúna a los dirigentes de esta lista, de esta lista, de esta lista, y ahí se decide. Por suerte somos algo bastante más complejo.
Algunos comentarios de los oyentes. Uno pregunta si en realidad fue correcta o fue oportuna, atinada la nominación de Fernando Caloia para la Corporación para el Desarrollo, sabiendo de que podía tener un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia.
Yo a Caloia, desde el punto de vista profesional y técnico, pongo las manos en el fuego. Visto lo que hizo en el Banco República, con eso me alcanza. Ahora, si lo procesan, no puede ser presidente de la Corporación. Un procesado no puede tener una semejante responsabilidad. Yo en particular estoy posicionado medio raro porque yo discrepo con la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia. No estoy obligado a estar de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia, por más poder independiente que sea. Yo leí las sentencias todas y tengo mi posición personal. Ahora, no soy jurista.
Bien, ya que menciona la Corte, en fin. Ahora recuerdo, en la reforma constitucional que se debate en el Frente Amplio, como usted dijo, desde hace ya bastante tiempo, también se señala la importancia de modificar los criterios de elección y de selección para los integrantes de la Corte Suprema.
Sí, el lugar institucional que ocupa, la forma en cómo está organizada, la forma en cómo son electos, me parece que tiene que ser revisada a la luz de la experiencia moderna de la integración de las Cortes de Justicia en el mundo. Me parece que tenemos un diseño muy antiguo. Indirectamente, los que van a integrar la Corte de Justicia se eligen entre un pequeño grupo de personas.
¿No pone en riesgo esa institucionalidad tan fuerte que se advierte en el exterior de nuestro país?
No, si hacemos cosas para mejorarla, me parece que es una buena señal para el resto del mundo, sobre todo en cosas que tenemos atrasadas. En una Corte donde un pequeño número de personas se ocupa de todo, que no tiene las independencias que tienen otras Cortes de Justicia para ser realmente independiente. y que se organice de otra forma. Me parece que eso sería una buena señal de modernización del Uruguay.
Vamos a seguir hablando de este tema, si le parece, más adelante.
¿Cómo no?
Señor senador Ernesto Agassi, muchas gracias.
No, por favor, ha sido un placer. Que tenga buen día.